Israel fue transportado de su tierra a Asiria, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios. Antes habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. En los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Lo que ya no podía lograr por medio de las 10 tribus en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía, y en aquellas aflicciones impuestas a Israel estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. No todos los que fueron llevados cautivos eran impenitentes. Había entre ellos algunos que habían permanecido fieles a Dios y otros que se habían humillado delante de Él. Mediante ellos, los hijos del Dios viviente, como se les llama en Oseas capítulo 1, versículo 10, Dios iba a comunicar a multitudes del reino asirio un conocimiento de los atributos de su carácter y de la beneficencia de su ley. Hoy, sábado 23 de septiembre del 2023, tendremos la lección número 159 de la historia sagrada titulada Destruido por falta de conocimiento. Feliz, bendecido sábado, quiera Dios bendecirnos con su presencia y sean todos bienvenidos.
Amén, muy buenos días, feliz sábado.
Bendecido
feliz sábado.
Feliz sábado para todos, muchas gracias.
Feliz sábado.
Muchas gracias.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado, Tita. Feliz sábado, Anita.
Señora Milenita, Anita. Feliz sábado, bendiciones.
Amén. Feliz sábado. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y en él está sentado sobre el trono, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 al 15. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Un templo hecho de tiempo.
En 6 días Dios ha hecho cielo, tierra, luna y sol, y el séptimo gozoso de su obra reposó. Lo bendijo, lo hizo santo, como un don nos lo entregó. Nos recuerda nuestro origen, como todo comenzó. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es día para celebrar. Jesucristo, nuestro ejemplo, cada sábado guardó. De gran odio hecho objeto, por su santa perfección, fue colgado en un madero y el sol veló su luz. Y ese sábado en su tumba el maestro descansó. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es día para celebrar. Santo día mancillado, quebrantado se olvidó, Mas el cuarto mandamiento aún vigente es bendición. Hoy el Padre me invita, si me amas, guárdalo. No por mérito, hijo mío, solo muéstrame tu amor. Día santo es del Señor, apartado especial, y de tiempo un templo es, día para celebrar.
Amén.
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 Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Quien así lo desee puede orar. Cantemos reverentemente Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso, misericordioso, todopoderoso Padre eterno Jehová, bendito, alabado, glorificado, santificado siempre sea tu excelso, maravilloso y majestuoso nombre, adorado Padre, que solamente tú en tu grandeza, en tu divinidad, en tu santidad, en tu majestuosidad, en tu hermosura, en tu esplendor, en lo inefable e inconmensurable de tu gran amor, en tu excelso, maravilloso e increíble poder, ante tu excelsa, maravillosa e increíble sabiduría, en tu gran justicia, en tus bondades, piedades, misericordias y tantas cualidades hermosas y bellas que posees, así mismo como en tu gran perdón, el cual también suplicamos constantemente, aceptando pues nuestra iniquidad y nuestro pecado, que siempre van delante de nosotros, pues eres tu Padre eterno Jehová, digno de toda gloria, honra y alabanza por siempre. Agradecidos estamos una vez más, Padre, por este nuevo amanecer que nos das, más hoy en tu día santo. Te agradecemos por él, porque por medio de este podemos mantener una comunión aún más íntima contigo. Y aparte de todo es necesario este día, Padre, porque en medio de la mundanalidad del día a día es necesario para nuestro espíritu, para nuestra mente, y nuestras emociones, el poder acercarnos a ti, el podernos refrescar en ese mar espiritual que solamente tú nos puedes dar. Te queremos dar las gracias también por esta reunión, por mi tita, por Anita, por Santi, que se esfuerzan para darnos a conocer de tu hermosa palabra. Suplicamos para ellos una gran bendición, así como para todas las personas que estamos congregadas en tu santo nombre. Quédate, por favor, con nosotros en este día. Tú sabes muy bien, Padre, que nosotros sin ti no somos nada. No nos dejes a merced de las calamidades o el caos que diariamente ocurre en este mundo. Aumenta, por favor, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos a amarte con todas las fuerzas de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestro ser. Y colocarte a ti como principio de nuestras vidas, Padre, pues todo en este mundo es pasajero, menos tú y tu hermosa palabra. Quédate, por favor, con nosotros. Todo esto te lo queremos rogar y suplicar por el poderoso y sagrado nombre de nuestro hermosísimo Salvador y preciosísimo Rey Gobernante Cristo Jesús. Amén, Padre.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Oseas 4:6 y dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Levítico 20:8. Ha llegado el momento de repasar juntos la santa y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que cumplió la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuerda el día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagan obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que tus días se alarguen a la tierra, tuyo se da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo,
mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Cantemos este himno, mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande que todo lo... Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Tañas,
las montañas
son de valles también, estrellas están más allá. Montañas son de valles también, ya se están los flores también. Amén.
Amén.
Amén. Dios te bendiga, Isaac.
Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra lectura de este día. La primera de ellas se encuentra en Profetas y Reyes, página 219.
El favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedeciesen. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. Solemnemente había prometido seguir por la senda de la obediencia. Había dicho, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:5-8. Y cuando, algunos días más tarde, la ley de Dios fue pronunciada desde el monte y por medio de Moisés se dieron instrucciones adicionales en forma de estatutos y juicios. Los israelitas volvieron a prometer a una voz: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar unánimemente, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 3 y 7. Dios había escogido a Israel como su pueblo, y este le había escogido a él como su rey. Profetas y Reyes, página 219. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Muy bien. ¿Qué es un pacto?
Un pacto es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir o a varios puntos, a cumplir uno o varios puntos establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento.
Muy bien, esto es un pacto. ¿Y en qué consistía el pacto entre Dios e Israel? Siendo que un pacto es un acuerdo de voluntades, un convenio o tratado solemne, pues el pacto entre Dios e Israel consistía en que Israel se comprometía a obedecer todos y cada uno de los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, normas que Dios había promulgado desde el monte Sinaí. Mandamientos que dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, en dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, como escrito está en Éxodo 31:18. Y para quienes deseen saber a quién se refiere las Sagradas Escrituras cuando dice el dedo de Dios, pues les invitamos a leer Mateo 12:28 y Lucas 11:20. Y Dios, por su parte, ofrecía a Israel, bajo la condición de que fuese obediente a él, tratarlo como su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, habitar en medio de ellos, ser su Dios, ser su padre, comunicarle su voluntad en todo asunto por medio de sus profetas y sacerdotes, constituir a Israel en un reino de sacerdotes y gente santa, pelear todas sus batallas y sustentarle. Finalmente, entonces, podemos decir que en el pacto celebrado en el monte Sinaí, Dios había escogido a Israel como su pueblo e Israel había escogido a Dios como su rey. Ahora leemos en Profetas y Reyes, página 219. Quien así lo desee puede llevar a cabo esta lectura.
Al acercarse el fin de las peregrinaciones por el desierto, se repitieron las condiciones del pacto. En Baal Peor, en los lindes de la tierra prometida, donde muchos cayeron víctimas de la tentación sutil, los que permanecieron fieles derrobaron sus rostros de la, sus votos de lealtad. Moisés se puso en guardia, los puso en guardia contra las tentaciones que los asaltarían en el fruto. En el futuro, y los exhortó fervorosamente y a que permaneciesen separados de las naciones circundantes y adorasen solo a Dios.
Moisés había instruido hacia Israel: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. guardarlos pues y ponerlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 6. Profetas y Reyes, página 219. Amén.
Amén.
Muchas gracias a Emiliano y a Carlos Eduardo por guiarnos en la lectura.
Amén.
Muy bien. Leamos ahora en Profetas y Reyes, página 220.
Se les había encargado especialmente a los israelitas que no olvidasen los mandamientos de Dios, en cuya obediencia hallarían fortaleza y bendición. He aquí las palabras que el Señor les dirigió por Moisés. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón, todos los días de tu vida, y enseñarlas, haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las escenas pavorosas relacionadas con la promulgación de la ley en el Sinaí no debían olvidarse jamás. Habían sido claras y decididas las advertencias dadas a Israel contra las costumbres idólatras que prevalecían entre las naciones vecinas. El consejo que se les había dado había sido: guardad pues muchos vuestras almas, porque no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, y porque alzando tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no seáis incitados, y te inclines a ellas, y les sirvas, que Jehová tu Dios os ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Profetas y Reyes, página 220. Amén.
Amén.
Perdón, que es que Amén. Me toca leer acá el texto pequeño en el celular. Entonces no puedo leer bien.
Amén. Muchas gracias, Sebas. Muy bien, niños y niñas. Tenemos dos preguntas. Primera, ¿qué no debían olvidar los israelitas?
Mandamientos de Dios.
Los mandamientos de Dios.
Ciertamente los israelitas no debían olvidar los mandamientos de Dios, su santa ley, ni tampoco aquellas escenas pavorosas relacionadas con la promulgación de la ley en el Sinaí. ¿Por qué? Porque al obedecer esos mandamientos, ellos hallarían fortaleza y bendición. Y esto debía enseñarse a las futuras generaciones, así como les ha sido enseñado a los niños y las niñas aquí presentes. Y cuando nosotros repasamos la Santa Ley de Dios cada sábado, no es nuestro deseo desde aquí que ustedes, niños y niñas, repitan los mandamientos de manera mecánica o como un robot, de ninguna manera, sino que el propósito es que ustedes no olviden esos mandamientos, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a olvidar aquello que no causa impresión en nuestras vidas. No nos olvidamos de comer porque nuestro estómago nos lo recuerda cada día, que en la mañana, mediodía y en la tarde debemos colocar algo en él. No olvidamos vestirnos porque sabemos que no debemos salir sin ropa a la calle, ni que debemos presentarnos ante los demás sin ropa. Pero hay cosas que nosotros sí tendemos a olvidar, especialmente las cosas que requieren de nosotros disciplina, esfuerzo, dedicación, perseverancia y bien hacer. Por lo tanto, al repetir los mandamientos aquí cada semana, el deseo es que ustedes no los olviden. Y el Señor, en muchas ocasiones en las Sagradas Escrituras, nos dice: acuérdate, no te olvides, recuerda, porque Él sabe que nosotros somos dados a olvidar. Entonces, nuestro deseo es que ustedes no olviden esos mandamientos, como Israel tampoco debió olvidarlos, y que decidan voluntariamente obedecerlos. Bueno, ese también es nuestro deseo para todos los demás presentes, no solo los niños. Porque al igual que Israel, nosotros podemos hallar desde el más pequeñito, desde el menor que está aquí presente, hasta el mayor, fortaleza y bendición si obedecemos esa ley que no es más que santa, justa y buena. Muy bien, segunda pregunta. ¿Qué consejo se le había dado a Israel? Así es, el consejo que se le había dado a Israel era guardarse, cuidarse, abstenerse de hacer cualquier tipo de imagen, figura, escultura, estatua, medalla, cuadro o vitela alguna y adorarla. ¿Por qué? Porque si lo hacían siguiendo las costumbres idólatras de las naciones vecinas, quebrantarían el pacto que habían hecho con Dios en el Sinaí. Y de ese modo Dios ya no estaría obligado a cumplir su parte del pacto. Es por ello que Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Invocando él como testigos al cielo y a la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, allá en Canaán, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusaba volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Moisés entonces les advirtió: pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera, de piedra, ídolos que no ven, no oyen, no comen, no huelen. Eso escrito está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 26 al 28. Y esta profecía se cumplió en parte en tiempo de los jueces, pero halló un cumplimiento más completo y literal en el cautiverio de Israel en Asiria y de Judá en Babilonia.
Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cantemos este himno al andar con Jesús.
Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Tu santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor. goza aquel que obedece por fe su santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet. Oh, we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Amén.
Amén.
Al obedecer la santa ley de Dios por fe, se nos es prometido que seremos felices para siempre y que con Jesús estaremos. Esa es la gran promesa de parte de Dios para nosotros desde tiempos antiguos y se ratifica hoy. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 221.
Dice así. La apostasía de Israel se había desarrollado gradualmente. De generación en generación, Satanás había hecho repetidas tentativas para inducir a la nación escogida a que olvidase los mandamientos, estatutos y derechos. Deuteronomio 6:1, que había prometido guardar para siempre. Sabía él que si tan solo podían inducir a Israel a olvidarse de Dios y andar en pos de dioses ajenos para servirlos y postrarse ante ellos, de cierto perecería. Sin embargo, el enemigo de la iglesia de Dios en la tierra no había tenido plenamente en cuenta la naturaleza compasiva de aquel que de ningún modo justificaría al malvado, y sin embargo se gloría en ser misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guardaba la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas, tenemos dos preguntas. Primera, ¿cómo fue que el enemigo indujo a Israel a olvidarse de Dios?
Con un becerro de oro.
A que olvidaran los mandamientos.
Induciéndolos a la idolatría.
Así fue. Y no solamente los indujo a la idolatría, sino que lo hizo poco a poco, de manera gradual e imperceptible, como muchos hábitos y malas costumbres se van arraigando en la persona. Así fue como el enemigo incitó a Israel a olvidarse a Dios y a andar entonces en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, rindiéndoles culto y adorándolos, inclinándose ante imágenes de metal, de madera, de yeso o cualquier cosa de hechura humana que rebajara la imagen de Dios en el hombre y que extraviara los sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Porque cuando una criatura se inclina ante cualquier muñeco, considerándolo como su Dios, o incluso adora al sol, a la luna, o a las estrellas, o a la naturaleza, o al universo, o a las galaxias, abre las compuertas del corazón para aceptar y recibir cualquier fábula, cualquier mentira, cualquier engaño de parte del enemigo. Segunda pregunta, ¿cómo es la naturaleza de Dios?
Misericordioso y piadoso. Tardo para la ira.
Y grande misericordia.
Amén. Así es, la naturaleza de Dios es compasiva, misericordiosa, y aunque Él no justifica el pecado ni tampoco lo tolera, sí se complace en llamar una y otra vez al arrepentimiento, ofreciendo perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado de todo aquel que de manera sincera se presenta delante de Él confesando su falta. Y a pesar de los esfuerzos hechos por el enemigo para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aún en algunas de las horas más sombrías de la historia de este pueblo, cuando parecía que las fuerzas del mal estaban por ganar la victoria. Y le recordó a Israel las cosas destinadas a contribuir al bienestar de la nación. Es así como Dios declaró por medio de Oseas: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y a pesar de todo eso, yo guiaba los pies de Efraín, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Esto escrito está en Oseas capítulo 8, versículo 12 y capítulo 11, versículo 3. El Señor había tratado a Israel con ternura, instruyéndolo por medio de sus profetas y dándole renglón tras renglón, precepto sobre precepto. Y en toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. Vamos a recordar aquí dos eventos que se registran en la historia sagrada. Vamos a pedirle entonces a los niños que nos digan, de acuerdo a la imagen que ven delante de ustedes, la que está a mano izquierda, qué evento fue aquel donde la transgresión de la ley fue seguida por un castigo.
¡El diluvio!
Así es. En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más, se promulgó el decreto: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Esto escrito está en Génesis, capítulo 6, versículo 7. Ahora entonces los niños van a decirnos, la imagen de la derecha, ¿a qué evento se refiere?
Sodoma y Gomorra.
Así es. En los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad, la misma corrupción y la misma sensualidad desenfrenada que habían distinguido al mundo antediluviano, es decir, a los que vemos nosotros en la imagen de la izquierda. Los que vivían en la época que se ilustra en la imagen de la derecha hacían las mismas cosas que los que vivían en la época que se ilustra en la imagen de la izquierda, exactamente lo mismo. De modo que los habitantes de Sodoma sobrepasaron los límites de la tolerancia divina y contra ellos se encendió el fuego de la venganza. Unos fueron destruidos por agua y otros fueron destruidos por fuego. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 222.
El tiempo que precedió al cautiverio de las 10 tribus de Israel se destacó por una...
Destacó
por una desobediencia y una perversidad similares. No se tenía en cuenta para nada la ley de Dios, y esto abrió las compuestas de compuertas de la iniquidad sobre Israel. Oseas declaró: Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Oseas 4:1-2. Profetas y Reyes, página 222. Amén.
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 Muchas gracias a Brian y a Miguel por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas. ¿Qué cosas se hacían en Israel en los días previos al cautiverio?
Robar, matar, homicidio.
Maldad e iniquidad era lo que abundaba en Israel en los días previos al cautiverio asirio. Los mandamientos de la santa ley de Dios eran quebrantados una y otra vez. Los israelitas tenían en poco al Creador y se complacían en violar los derechos de sus semejantes, así que idolatría, robo, asesinato, adulterio, calumnia, codicia, era lo que abundaba. Exactamente lo mismo que vemos en nuestro mundo en nuestros días. Exactamente el mundo se complace en quebrantar los mandamientos de la santa ley de Dios y tienen en muy poca estima al Creador, muy poca consideración o ninguna se le da al Creador, no se le reconoce como Señor Dios vivo y eterno. Y, por el contrario, se rebaja, se desprecia todos sus ruegos, todas sus súplicas, todos sus llamados de atención para que nos arrepintamos de nuestras faltas y de nuestros pecados. Y en cuanto a los derechos de nuestros semejantes, pues lo vemos a diario, cómo los hombres poseídos por demonios quitan la vida a hombres, mujeres, niños, cómo se toma la propiedad privada por la fuerza, cómo se toma todo por asalto, cómo el matrimonio, sagrada institución del Edén, es tenida en poco, y cómo se fomenta el respeto a cualquier ideología, a cualquier teoría humana acerca de derechos que los hombres realmente no tienen para expresar sus sentimientos hacia otros seres humanos de manera depravada y pervertida. Vemos cómo se miente, cómo se calumnia, cómo se despoja de la honra y del buen nombre a tantos seres humanos. Eso es lo que vemos en nuestro mundo. Por lo tanto, si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. Y así como en la época antigua, Dios tuvo que enviar sus castigos sobre este mundo con el diluvio y también en Sodoma y Gomorra, estas historias han quedado, estos relatos registrados en la historia sagrada para que nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos, comprendamos que también habrá un juicio y que a la venida del Señor, que está muy cerca, el mundo recibirá su justa paga.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cantemos este himno, anhelo ser limpio.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me dé, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame blanco cual nieve seré, que solo así te limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré.
Ve como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás diste no al que a tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén.
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 Las profecías del juicio que dieran Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura. A las 10 tribus, durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Hasta el fin del tiempo habrían de andar errantes entre las gentes. Pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra, pueblo al cual nosotros hemos sido llamados a formar parte. El momento cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Declaró entonces el profeta: muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin efod y sin terafín. Después agregó el profeta: volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Esto escrito está en Oseas capítulo 3 versículos del 4 al 5. Leamos entonces ahora en Profetas y Reyes página 223.
En un lenguaje simbólico, Oseas presenta, permítanme un segundito, por favor. Ya. En un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con su iglesia en la tierra. Las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida. Refiriéndose a Israel como a quien deseaba manifestar misericordia, el Señor declaró: empero de aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, perdón, y como la subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baalí, mi señor, porque quitaré de su boca los nombres de sus Baales y nunca más serán mentados por sus nombres. Profetas y Reyes, página 223. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Sebas, por guiarnos en la lectura. Y como vemos allí resaltado antes de pasar más adelante, donde dice toda alma penitente que se uniere con su iglesia en la tierra, es importante que recordemos que la iglesia de Dios en la tierra siempre la han constituido las almas fieles, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. No es una gran catedral, no es una iglesia oficialmente establecida, no son las diversas denominaciones que conocemos que existen en esta tierra, no. Dios tiene y ha poseído siempre una iglesia en la tierra, a la que pertenecieron desde Adán hasta nuestros días todos aquellos que se complacen en obedecerle y ser fieles al pacto de guardar sus mandamientos para hacer su pueblo su especial tesoro. Muy bien, ¿qué prometió Dios ser para Israel?
El rey Dios. Un esposo.
Amén. Dios prometió ser para Israel como un marido, como un esposo amoroso. Y tal vez ustedes, niños y niñas, lo han podido observar en su hogar, viendo a papá y a mamá cómo se tratan unos y otros. Y resulta de que hay dos clases de esposos. Uno, a quien se refiere como Baalí, que es un esposo dictatorial, impositivo, que aunque cubre todas las necesidades del hogar, siempre impone su voluntad acerca de lo que se hace, se come, se viste, y cada uno de los miembros de la familia puede recibir. Pero también hay otra clase de esposo, que es la que el Señor dice que sería para Israel, que es un Ishi. Y ese es un marido o un esposo amoroso, compasivo, que se esfuerza por satisfacer todas las necesidades de la familia, de la esposa, de los hijos, pero respetando la individualidad de cada uno, el gusto particular de cada uno, que no ofende a Dios, sino que se expresa en el carácter y en la naturaleza propia de cada uno. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ese esposo que Dios quiere ser es como el esposo aquí en la tierra, a quien su esposa le dice, deseo un vestido. Y el esposo le dice, claro, con mucho gusto, te daré un vestido. ¿Cómo lo quieres? Lo quiero azul, de un tono claro. Y ese esposo le dice, vamos a buscar ese vestido azul y de un tono claro. Y les toca recorrer muchas calles e ir a muchos almacenes porque no encuentran fácilmente ese vestido. Pero el esposo compasivo y misericordioso, ese esposo referido en la Biblia como un Ishi, va y hace todo ese esfuerzo para complacer el deseo de la esposa, hasta que encuentran aquel vestido que ella desea y con gusto se lo da. Eso quiere ser Dios para sus hijos. Un esposo o un padre complaciente para todo aquel que le obedece. Y si le pedimos a Dios cosas que redunden en nuestro bien futuro, eterno, Él nos las ha de conceder. Pero ustedes también, niños y niñas, de pronto han experimentado o han visto dentro o fuera de sus hogares lo difícil que es para una esposa y aún para los hijos cuando se pide algo que es razonable, pero el esposo quiere darlo de acuerdo a su propio criterio y de acuerdo a su carácter dictatorial e impositivo. Si las cosas llegan a casa, ciertamente no van a satisfacer ni el deseo de la esposa ni el deseo de los hijos. Dios jamás se impone sobre nosotros. Dios nos da un libre albedrío para que escojamos obedecerle libre y voluntariamente. Y de esa manera, Él también nos concede las cosas de acuerdo a nuestro deseo, porque Él nos conoce y Él nos juzga desde adentro, no desde afuera. Él sabe cómo es nuestra naturaleza, cómo es el carácter peculiar y particular de cada uno, y Él respeta esa naturaleza. De manera que Él es un Dios protector, dulce y misericordioso, y eso es lo que ha prometido ser para el Israel antiguo y para el Israel moderno, para cada uno de nosotros. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 223.
En los últimos días de la historia de esta tierra, deben renovarse el pacto de Dios con su pueblo que guarda sus mandamientos. En aquel día yo haré por ellos un pacto con las fieras del campo y con las aves del cielo y con los reptiles del suelo, y quebraré el arco y la espada, y quitaré la guerra de en medio de la tierra, y haré que duerman ellos seguros, y te desposaré conmigo para siempre. Si te desposaré conmigo en justicia y en rectitud, y en misericordia y en compasiones, también te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Jehová. Profetas y Reyes, página 223. Amén.
Amén. Amén.
Disculpen, no se escucha nada. ¿Sí están?
Muy bien. En estos días finales de la historia de esta tierra, ¿qué debe renovarse?
El pacto con Dios.
El pacto con Dios.
Amén, así es. El pacto con Dios, un pacto de obediencia a sus mandamientos. Y Él se complacerá entonces en bendecir a su pueblo, en ser para Él padre, esposo, protector, salvador, benefactor, sustentador, marido, aquel que todo lo provee para su esposa, para sus hijos, para sus fieles. Ese pacto debe renovarse, y quiera Dios que nosotros no seamos hallados como aquel pueblo de Oseas 4:6, que era nuestro texto bíblico de apertura, aquel pueblo que fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la santa, justa y eterna ley de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el texto bíblico, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiera Dios que nosotros no hagamos parte de ese pueblo, sino del pueblo que ha renovado su pacto de fidelidad a Él. Y que entonces, Él de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo, saque a aquellos escogidos que responderán gozosamente a su mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. y que todos esos de los cuales nosotros podamos hacer parte, apartemos nuestros oídos de toda iniquidad y apartemos también cualquier ídolo que nos una a esta tierra y hagamos de él nuestra única salvaguardia. Que él nos libre de todo enredo y nos destaquemos ante el mundo como monumentos de la misericordia de su amor. Que seamos obedientes a los requerimientos divinos para ser reconocidos por los ángeles y por los hombres como niños, como niñas, como hombres, como mujeres, que guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como escrito está en Apocalipsis 14, 6, 7 y 12. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cantemos esto. ¿Ya enteraste?
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de su amor.
Lávame en la sangre del Señor.
Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir.
Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar, no los pueda a ti, Señor.
Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz y mi mente y su poder puedan limpiarlos en tu nombre.
Limpia, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toma, oh Dios, mi voluntad, y hazla tuya nada más, y este pobre corazón, y tu trono en él tendrá.
Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
Amén.
Quiera Dios que renovemos nuestro pacto de fidelidad con Él y también nuestro compromiso de obediencia a sus mandamientos para que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien todos los días que Él nos conceda de vida y se goce en concedernos también la vida eterna. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das, aún sin merecerlo. Encomendamos nuestras vidas en este resto de sábado, Señor. Ayúdanos a renovar ese pacto contigo, Padre, a amarte, a honrarte, a glorificarte en nuestro diario vivir. Bendice a los niños, que ellos también en su pequeña edad te honren y te glorifiquen, Señor. Bendice a nuestras familias. Ten misericordia de ellos para que vengan a ti, Señor, a tu encuentro. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y dicho por una experta en docencia, de otra manera, siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. De manera que si la palabra de Dios está sembrada en el corazón y en la mente de los niños, llegará el momento en que las entenderán y serán un escudo para ellos, un cerco y una protección contra las tentaciones del enemigo. Bueno, si el Señor nos permite y se complace en extendernos la vida, nos podremos reunir el próximo sábado 30 de septiembre de 2023 para tener la lección número 160 de la historia sagrada titulada El llamamiento de Isaías. Hasta entonces, para todos, bendiciones, que el Señor se complazca en revelarle su voluntad en su palabra. Y que a cada uno les conceda un resto de sábado en paz. Para Isaac, un saludo afectuoso desde aquí y que el Señor lo bendiga al cumplir sus 4 años hoy. Abrazos para ti, Isaac.
Muchas gracias, se durmió.
Santiago.
Se quedó dormido.
Chao.